Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos estrenado una semana en la que vamos a inaugurar también una nueva campaña electoral. Eso será el viernes. Y el único matiz es que a partir de ese día te van a poder pedir el voto. El resto, a nadie se le escapa que vivimos en campaña permanente, más aún desde que Sánchez forzó la repetición de los comicios. De momento, las encuestas que hemos conocido hoy no dan al PSOE muchos motivos para la alegría. Si repasamos los sondeos, igual el 10 de noviembre, Sánchez se arrepiente de haber llevado a España a las cuartas generales en 4 años. Según la encuesta de GAT3 para el periódico ABC, el PSOE podría quedarse en 118 escaños, 5 menos de los que consiguió en abril. ¿Saben el dicho castellano que mezcla el viaje y las alforjas? Pues eso. Además, todos los sondeos apuntan al hundimiento de Ciudadanos, que pasaría de ser la tercera a la quinta fuerza. Y las encuestas coinciden también en el crecimiento del PP, que alcanzaría los 100 escaños, y la subida de Vox en tercera posición por encima de Podemos. Son sondeos a menos de 2 semanas para las elecciones que adelantan un escenario muy difícil para gobernar. La izquierda no suma y el centro-derecha tampoco. Los dos bloques aparecen prácticamente en un empate técnico. Y nos preguntamos, ¿qué puede cambiar hasta el 10 de noviembre? Pues que la izquierda se decante por aquello del voto útil, y eso sí, beneficiaría al PSOE. Lo apuntaba en Herrera en COPE el sociólogo Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3, la empresa que ha hecho la encuesta para ABC.
En voto en estos momentos, las tres derechas tienen más voto ahora mismo que las tres izquierdas, que están más desmovilizadas. Pero como el votante izquierda está eligiendo el voto con más estrategia, la izquierda no tiene ningún inconveniente en hablar de voto útil. Y sin embargo, la derecha, la palabra voto útil les produce alergia, ¿no?
Una alergia. Bueno, parece que la división del centro-derecha a día de hoy no tiene solución. Te vamos a desglosar lo que dicen todas las encuestas, y en este mediodía COPE te vamos a explicar también por qué se ha aplazado el juicio por el crimen de Diana Kerr. Solo hay un procesado, es José Enrique Abuín, alias El Chicle, y hoy se iba a constituir el jurado, y todo apunta a que ha habido falta de previsión. El mínimo que marca la ley para constituir ese jurado, para constituir el jurado, es de 20 personas. No ha habido renuncias no notificadas. Uno de los seleccionados tiene más de 65 años y no vale. Otros han alegado problemas médicos. Total, que solo cumplían los requisitos 17 personas. Y el juicio ha tenido que ser aplazado hasta el 11 de noviembre. Completamos ya la portada de este 28 de octubre con más noticias que te cuenta Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Jornada tranquila en el paso fronterizo de la Junquera, donde los CDR habían anunciado el corte del tráfico desde primeras horas de esta mañana. Un amplio despliegue de los Mossos, con presencia incluso de antidisturbios, ha evitado problemas. Para esta tarde han convocado una manifestación con la intención de rodear la barcelonesa estación de Sants. Mientras, una pelea multitudinaria en Badalona deja un muerto, 3 heridos graves y 9 personas detenidas en esta ciudad. Tanto el fallecido como el resto de los implicados son de nacionalidad pakistaní. Según las primeras investigaciones, se debió a una venganza entre bandas de traficantes que habrían quedado directamente para matarse. Utilizaron machetes, una katana y hasta un hacha. Te contamos también que 20 de los 93 rescatados en las últimas horas en alta mar, cerca de Cartagena, son menores de edad. Según Cruz Roja, todos aseguran ser argelinos. Hay un fallecido. Y el Papa Francisco ya puede comenzar a estudiar las propuestas que han salido del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, entre ellas la ordenación excepcional de laicos casados para estas zonas. De ello ha hablado en El Espejo hace unos minutos el secretario especial del Sínodo, el español David Martínez de Aguirre, obispo de Puerto Maldonado, en Perú.
La Iglesia Amazónica ha ido dando respuestas pastorales a estas realidades. Existen diáconos permanentes, también las religiosas, que están en muchos sitios apartados y son ellas las que están llevando la pastoral.
Y hay fiesta del cine hasta el miércoles.
Existo y la gente está empezando a darse cuenta.
¿Puedes presentarme como Joker?
Joker, la familia Adams y las españolas abuelos, o Mientras dure la guerra, son algunos de los más de 20 títulos que se van a poder disfrutar en más de 3.000 pantallas de toda España. ¿El precio? Pues hoy está bastante bien, 2,90 euros.
Hablabas de cine, Marta, y es probable que muchos tengan más claro qué película van a ver en esa fiesta del cine que lo que van a votar en menos de 2 semanas. Las elecciones están ahí mismo, la campaña electoral, eso sí, va a ser una semana más corta que en otras ocasiones, y lo que está pasando en el electorado es muy interesante.
Sí, nos lo ha explicado hoy en Herrera en COPE el presidente de la empresa de demoscopia de encuestas, GAT3, Narciso Michavila.
Insisto que estamos notando más movimiento de voto que nunca. Ahora habrá que ver en la última semana cómo se mueve el voto.
Esta es la última semana para publicar esas encuestas, sondeos. De hecho, en unos días se va a hacer pública la más grande porque es la que más medios tiene, la del CIS. De momento te contamos cómo se está moviendo ese voto en las últimas encuestas.
Todas coinciden en este caso. El PSOE bajaría respecto a sus resultados del mes de abril. Tendría entre 117 y 123 escaños según todos los sondeos que hoy publican diarios como ABC, El Mundo o el periódico La Razón. No hay tirón, por tanto, tras la exhumación de Franco.
Vamos, que el PSOE o se quedaría como está o perdería un poquito. En el caso del Partido Popular, la horquilla iría de los 97 a los 105 escaños para los de Pablo Casado. Es decir, que suben. La tendencia es en positivo desde hace ya semanas. Y también aprovecha la situación Vox, precisamente tras la exhumación de Franco. ABC y El Mundo le dan hasta 41 diputados a los de Santiago Abascal y La Razón lo deja en 32.
Vox estaría disputando, de hecho, la tercera plaza con Podemos. Por último, según todos los sondeos, aquí también coinciden todos, Ciudadanos estaría por debajo de los 20 diputados y sigue perdiendo fuelle. Lo significativo de todo esto, en contra de lo que pueda parecer, es que al PSOE igual no le está saliendo del todo mal la estrategia.
Claro, hay que hacer una lectura en global de estos resultados. Es cierto que el PSOE, así, a bote pronto, no suma votos, parece que no rentabiliza la exhumación de los restos de Franco, pero sí estaría consiguiendo, de alguna manera, su objetivo, que es debilitar al Partido Popular. ¿Y cómo lo consigue? Pues reforzando el voto que va a Vox. Y así lo explicaba esta mañana el presidente de GAT3, Narciso Michavila, aquí en COPE.
Ellos pueden perder escaños porque están todavía a mucha distancia el Partido Socialista al Partido Popular, pero si consiguen frenar el ascenso del Partido Popular, como de hecho han conseguido gracias a la exhumación de Franco, entonces tiene Pedro Sánchez la Moncloa garantizada.
Hay movimiento de votantes, explicaba Narciso Michavila. Hay un vuelco en determinados partidos, como es Ciudadanos. Y hoy, en Mediodía COPE, te estábamos preguntando si tú ya tienes claro tu voto. Y también si lo vas a cambiar respecto a las elecciones del pasado mes de abril. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice Verónica, en las dos últimas elecciones voté a un partido pensando que era la solución por tener una mente abierta. Ahora tengo claro que es más de lo mismo y no volveré a votarles. Judith, tengo el voto claro, pero lo voy a cambiar con respecto a las pasadas elecciones. Haré voto útil, ya que actualmente la ley electoral no beneficia a los nuevos partidos. Y Susana, yo ya he votado por correo y sí, he cambiado mi voto dadas las circunstancias. Nos habéis dejado también los mensajes en nuestro WhatsApp, en el 637-230000.
Pues la verdad que yo tengo claro mi voto. Votaré al mismo partido que voté en las últimas elecciones y desde luego no tengo ningún tipo de duda.
Hola, buenos días, soy Teresa. Yo mi voto lo tengo decidido, no lo voy a modificar. El mismo que anteriormente.
Pues tengo el voto clarísimo, es el mismo voto que hice en las anteriores elecciones. Yo no soy de ningún partido político. Yo voto en consecuencia según méritos de los partidos y de lo que necesite España.
¿Y tú qué? ¿Has decidido ya tu voto o vas a cambiar el voto con respecto a las anteriores elecciones? Lo queremos saber en Mediodía COPE. 637-230000.
Había una cita importante en la Audiencia Provincial de La Coruña, en Santiago de Compostela, por el inicio del juicio contra José Enrique Abuín, conocido como El Chicle. Es el hombre acusado de asesinar a Diana Kerr en agosto de 2016. El juicio se va a centrar sobre todo en probar si hubo agresión sexual. Y hay que decir, adelantábamos ya, que ha quedado aplazado hasta noviembre.
Sí, la verdad es que llama la atención que suceda algo así con un juicio tan mediático, solo porque no se haya conseguido completar el jurado popular. Estamos ya en Santiago. Adelante, Íñigo Landa.
Lo que ha ocurrido es que el tribunal ha aceptado las alegaciones que han presentado 4 de los ciudadanos que estaban llamados a ser posibles miembros del jurado popular, lo que ha reducido a 17 el número de candidatos por debajo de los 20 legalmente exigidos. Eso obliga a llamar a nuevos ciudadanos, que el próximo 11 de noviembre deberán presentarse en los juzgados para unirse a los 17 que ya están preseleccionados y poder así configurar el jurado popular con los 9 miembros titulares más 2 suplentes que deberán determinar la culpabilidad o no del chicle en las acusaciones de asesinato, secuestro y abuso sexual de Diana Kerr. Esperemos que esta vez sí, a partir del próximo 12 de noviembre.
Bueno, pues en este caso había alegaciones por distintos motivos, puede ser por enfermedades o porque seas incompatible con un juicio en concreto de estas características, por tener relación de algún tipo con los hechos.
Luego está también la posibilidad de que una vez elegido no te presentes a un juicio, ni siquiera al proceso previo de selección. Para ellos, cuidado que hay multas de entre 150 y 1.500 euros. Los sorteos para jurados se realizan cada 2 años en cada audiencia provincial. De ahí salen grupos de hasta 36 candidatos que al final, tras el proceso, quedan en solo 11.
Y si al final te toca ser jurado, pues a cambio recibes cerca de 70 euros al día y si necesitas transporte y hotel, pues también está incluido.
Si miramos al exterior, ¿de qué hablamos? Pues de esa historia de nunca acabar, que es la del Brexit. Vamos ya por la tercera prórroga de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un nuevo retraso que hoy se ha autorizado en Bruselas, después de que el Parlamento Británico bloqueara hace unos días el último acuerdo.
En principio, la próxima fecha del Brexit, que todo está por ver, sería el 31 de enero, según ha adelantado el Consejo Europeo. Pero esa fecha, ha dicho el presidente Donald Tusk, también puede ser flexible. Bueno, ante la noticia, nos vamos directamente a Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Hay que explicar que hoy mismo puede que haya convocatoria de elecciones.
Sí, casi es una certeza que habrá convocatoria de elecciones generales en el Reino Unido antes de Navidad. Esta tarde sabremos si serán como quiere Boris Johnson, el 12 de diciembre, o si tendrá que ceder en las condiciones y convocarlas para el 9 de diciembre sin el acuerdo del Brexit ratificado. Pero esta vez se da por hecho que sale adelante la moción, porque esta vez hay plan B. El gobierno, como otras veces, necesita que le apoyen 2/3 de la Cámara. Pero si los laboristas no lo hacen, y de nuevo le dicen que no, los Lib Dem saldrán al rescate y pedirán elecciones también, facilitando una mayoría simple para convocarlas. Es una especie de pinza entre aliados que en realidad son enemigos. Los Lib Dem, liberal-demócratas, son totalmente anti-Brexit, pero les interesa que haya elecciones tanto o más como a los conservadores del Boris Johnson pro-Brexit, porque las encuestas le son muy favorables.
Pues una posible convocatoria de elecciones en Reino Unido, y donde ya se han celebrado elecciones ha sido en Argentina. Han celebrado por todo alto al más puro estilo futbolístico, los seguidores de Alberto Fernández y del peronismo en general. El resultado de esas elecciones en Argentina, será presidente Fernández para cerrar lo que ha sido un paréntesis de 4 años de Mauricio Macri.
Sí, lo que pedía el ganador de estas elecciones es una transición con la ayuda del gobierno saliente, precisamente para evitar una fuga de capitales.
Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos.
La respuesta del presidente saliente, pues también era revestida de guante blanco de momento.
Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos.
Bueno, buenas palabras de momento, porque ya en verano, cuando todo hacía indicar que Fernández iba a ser presidente, los mercados de medio mundo se comenzaron a tambalear. Ayer mismo el Banco Central Argentino limitaba la compra de divisas para evitar que se desplome el peso, la moneda.
Miramos los posibles efectos de la victoria de Fernández, sobre todo las primeras medidas que vaya a anunciar, que si por algo se ha caracterizado en su carrera es por cambiar de partido y también de cara en numerosas ocasiones. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Este abogado y profesor de Derecho Penal comenzó su andadura política en el 80 y 5 años más tarde fue designado por Raúl Alfonsín para integrar la Superintendencia de Seguros. Pero en 1998 cruzó la calle y fue el jefe de la campaña que Eduardo Duhalde perdiera ante Fernando de la Rúa. Recién en el año 2000 logró un cargo como legislador en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Domingo Cavallo, aquel ministro de Economía que llevó a la Argentina al corralito. En 2003 saltó la valla y se unió a Néstor Kirchner, de quien fuera el jefe de gabinete en su gobierno y continuó en el cargo en el principio del gobierno de Cristina Fernández. En 2008 renunció y desde entonces se ha convertido en el crítico más duro e impiedoso de Cristina, pero claro, fue implacable hasta que la expresidenta le ofreció ser su candidato. Hoy Alberto Fernández es el presidente de la República Argentina.
De vuelta a casa miramos nuestros bolsillos, hablamos de ahorro, de aquello de guardar en la medida de lo posible, si vienen mal dadas. Es significativo saber que ahora que crece la incertidumbre económica en España, según todos los indicadores, de repente a los españoles nos ha dado por ahorrar como no lo habíamos hecho desde hace casi 10 años.
Claro, parece lógico, porque vemos venir los nubarrones y la tasa de ahorro ahora mismo es del 13,3%. No era tan alta desde el primer trimestre de 2010. Pero en COPE hoy damos un paso más y explicamos los diferentes tipos de ahorro y de ahorradores. Joaquín Mimanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para empezar, no todo el mundo puede guardar algo por si vienen imprevistos, y los que pueden lo hacen de manera muy diversas, ¿no? Muy distintas, sobre todo según la edad.
Sí, lo has dicho, a pesar de la edad, ahorrar no siempre es fácil.
No puedo ahorrar porque tengo 5 hijos y se me va todo en los estudios de los niños y en los colegios. Ahorrar, imposible.
Pero los hay que pueden.
Más que nada para imprevistos.
Yo miro al futuro, sí.
Los más jóvenes ahorran para hacer frente a imprevistos, aumentar el capital. Conforme tenemos más edad, la prioridad cambia. Lo que buscamos es complementar la jubilación. A la hora de tomar una decisión, hay un factor que une a todos.
Todas las generaciones, da igual, joven o mayor, lo más importante es la seguridad.
Seguridad, confianza, transparencia, lo dice Álvaro Rengifo del Observatorio del Ahorro de Inverco. El perfil del ahorrador español sigue siendo mayoritariamente conservador, aunque aumenta el número de moderados, de aquellos que asumen algo más de riesgo para rentabilizar su inversión.
Un gran ahorrador es José Luis Corrochano, que nos va a hablar de la huelga en el fútbol femenino.
Sí, estábamos pendientes, Antonio, de una reunión entre la AFE y los clubes. Era la última posibilidad de aplazar la huelga si llegaran a un acuerdo. Acaba de terminar la reunión. Huelga en el fútbol femenino a partir de la jornada 9, 16-17 de noviembre, con carácter indefinido. Huelga en el fútbol femenino de primera división, en el fútbol español, hasta que se llegue a un acuerdo, hasta que se rompa esta huelga, o sea, carácter indefinido para la huelga. Estamos pendientes de Gareth Bale, que está lesionado y hoy está viajando a Londres, a Inglaterra. No sabemos si para intentar recuperarse mejor o por un asunto personal, pero es noticia Gareth Bale, porque es posible que, bueno, no va a jugar este miércoles, es posible que no llegue para el partido que se tiene que jugar el fin de semana contra el Betis. Así que son dos temas de atención.
Noticias del deporte. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes
vamos a vivir una página de la vida diaria
en Tiempo de Juego.
¡Ogala!
Desde las 7 jugamos la Liga.
Fíjate.
Alavés Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Ogala!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Yo te conozco, Pepe.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La semana comienza en Cataluña con la resaca de dos manifestaciones muy distintas. La convocada por los separatistas, que terminó el sábado una vez más con graves disturbios y con la policía acorralada por los violentos. En la marcha del domingo para reclamar la unidad de España no se quemó ningún contenedor y las piedras contra los agentes tornaron en besos y ramos de flores. 2 semanas después de la publicación de la sentencia te preguntarás, ¿y ahora qué? Pues es evidente que Torra no puede mantenerse en el desafío permanente a la ley. Además, el proceso ha levantado una evidente división en el propio gobierno catalán, en el que cada vez hay más voces que piden nuevas elecciones. Aunque traten de dar muestras de unidad, el Frente Separatista tiene enormes fugas de agua y en Esquerra han abierto ya la batalla para suceder al inhabilitado Oriol Junqueras. Mientras, en las calles, por lo de siempre, los violentos CDR que esperan cualquier hueco para hacerse notar. Hoy el despliegue policial les ha impedido cortar la autopista en el peaje de la Junquera. Sí han conseguido de nuevo boicotear la línea 3 de cercanías en un tren con destino Hospitalet. Han quemado maderas, han quemado neumáticos cerca de Puigcerdà y el tren ha estado parado más de media hora. Como ven la violencia que los separatistas tratan de blanquear, suma y sigue. En distintos grados, pero no cesa. En el exterior se siguen analizando las posibles consecuencias de la muerte de al-Baghdadi. ¿Quién era al-Baghdadi? Pues era el líder del grupo terrorista Estado Islámico y en una operación de Estados Unidos se inmoló junto a sus 3 hijos tras verse acorralado. Los expertos en terrorismo yihadista no tienen dudas. El relevo va a ser inmediato, si no es que se ha producido ya, y los planes asesinos de este grupo obligan a todos los países señalados a no bajar la guardia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Parlamento británico decide hoy si respalda el adelanto electoral que quiere el primer ministro.
Boris Johnson necesita el respaldo de 2/3 partes de la Cámara para poder celebrar esas elecciones que serían el 12 de diciembre, por lo que si no consigue ese apoyo de parte del Partido Laborista, su propuesta no saldrá adelante.
Aplazado el juicio por el crimen de Diana Kerr al no poder constituirse el jurado.
Uno de los posibles miembros ha sido rechazado por tener más de 65 años. Otro ha renunciado y también ha habido alguna recusación de las partes. Finalmente se ha elegido a 17 personas, pero el mínimo es de 20, por lo que se ha aplazado hasta el 11 de noviembre.
La Policía Nacional salva a una mujer de morir atragantada con un caramelo en la estación de tren de Chamartín, en Madrid.
La mujer se acercó a los agentes haciendo gestos con las manos de que no podía respirar. Los agentes le practicaron la maniobra Heimlich y tras varios intentos consiguieron que expulsara ese caramelo.
Hoy que te estamos hablando de encuestas, cuando quedan ya menos de 2 semanas para las elecciones, te explicamos lo que puede pasar en Cataluña en esas generales. Y sobre todo las consecuencias. Piensa en lo que puede ser el desafío independentista después del 10 de noviembre con el separatismo más radical reforzado en las urnas.
Hoy mismo han presentado su candidatura por primera vez al Congreso los miembros de la CUP. Se consideran representantes políticos de lo que se ha visto en las calles de Cataluña en las últimas semanas. De hecho, el lema que lleva este partido, los antisistema de la CUP, dice que son ingobernables y que extienden la rebeldía. Los sondeos calculan que podrían llegar a tener 4 escaños y reflejan también que Esquerra sería la fuerza más votada en esta comunidad autónoma.
De momento, a la espera de esos resultados, el escenario en Cataluña varía poco. Este fin de semana han vuelto a producirse disturbios, altercados, destrozos tras la manifestación separatista del sábado. también se repetían esos intentos de boicotear la concentración a favor de la Unidad de España, que concentraba a cientos de miles de personas en Barcelona. Hoy ha habido más intentos de este tipo de boicots, aunque, como te hemos contado, hay que decir que de momento sin mucho éxito.
Sí, parece que el fuerte dispositivo policial en el paso fronterizo de la Junquera ha evitado males mayores. Allí los CDR se habían propuesto bloquear la frontera con Francia y paralizar Cataluña. También la prevención de muchos transportistas de toda España ha evitado mayores complicaciones, más allá de algunos retrasos.
Para esta tarde, los CDR, los violentos, llaman a rodear la estación de Sants y también a cortar la avenida Meridiana. Mientras tanto, en COPE te seguimos acercando a los que están sufriendo día a día este tipo de situaciones provocadas por los radicales. Presta atención a lo que nos han contado los maquinistas de tren, que se han llegado a encontrar hasta neveras en las vías para provocar cortes de tren. Barcelona, Sergi Torra.
Y esta mañana nueva barricada con neumáticos y palé que ha cortado la R3 en Puigcerdà durante 30 minutos. Árboles cortados, piezas de hormigón, barricadas con fuego, electrodomésticos, todo vale para llenar las vías e impedir la circulación de trenes. Los maquinistas advierten del peligro real. Diego Martino, coordinador de comunicación del sindicato SEMAF.
Pueden causar daños muy, muy grandes e incluso la muerte de pasajeros o de los conductores.
Un precedente ilustra el máximo peligro. Un maquinista perdió una pierna por un accidente causado por un árbol en 2014 que cayó a la vía por el viento.
La crisis en Cataluña, la exhumación de Franco, las dudas sobre nuestra economía son los pilares que están marcando esta recta final antes de las elecciones. De momento no hay buenos resultados para el Partido Socialista. Hoy precisamente el presidente de funciones, Pedro Sánchez, ha presentado en público su estrategia de campaña, que va a pasar sobre todo, según te puede contar COPE a esta hora, por confiar en la recta final. Ricardo Rodríguez.
Sí, el sprint final será esta vez corto, pero ahí tienen depositado los estrategas de Pedro Sánchez su confianza para lograr un empujón, ir de menos a más, como gustan repetir, y batir los actuales pronósticos que de forma consistente han proyectado un PSOE estancado directamente a la baja. En la tarea se vuelca el líder socialista. Apenas le han bastado hoy 11 minutos para insistir en reclamar un gobierno fuerte y sobre todo para presentarse como una suerte de víctima del afán de los demás, de todos los demás, por frenarle.
En ese frente de bloqueo participan muchos y muy distintos, con metas muy dispares, pero con un único objetivo. No aspiran a gobernar, ni tienen proyecto, ni tienen equipos, ni tienen presencia en toda España como lo tiene el Partido Socialista. Su aspiración es solamente una, que no gobierne el Partido Socialista.
Los vaticinios en manos de Sánchez, según ha sabido la cadena COPE, arrojarían para él una amplia horquilla entre 120 y 130 escaños. Para llegar a la parte más alta, los suyos han diseñado una campaña similar a la de primavera, azuzando a Vox para polarizar y frenar al PP. A diferencia de hace 6 meses, sin embargo, conceden gran importancia al debate a 5 para el que ya están preparando al candidato.
Gracias, Ricardo. Esta es la postura, las expectativas del Partido Socialista. En el PP hoy su líder, Pablo Casado, ha estado en Canarias. Su baza principal, dice, para esta campaña será la economía y la gestión.
Los gobiernos socialistas siempre prometen un cheque en blanco en campaña que después de la campaña vemos que es un cheque sin fondos.
Bueno, te estamos contando lo que dicen las encuestas en este lunes, en el que el PSOE cae, sube PP, se hunde Ciudadanos y Vox se sitúa como tercera fuerza. Y te estamos preguntando si tú vas a cambiar tu voto y si lo tienes decidido ya, Marta, ¿qué nos
han
contado?
Dice José Antonio, yo no he cambiado mi voto, voy a seguir votando al mismo partido, no tengo duda alguna. Miguel, no voy a cambiar el sentido de mi voto, lo tengo clarísimo, va a ser el mismo que en abril, espero que votemos con dos dedos de frente. Y Samantha, yo cambiaré mi voto, me arrepiento de mi voto, pensaba que era la solución, pero me ha decepcionado mucho.
Un poco de todo tenemos.
Sí, ahora lo tengo más claro que antes. Nos habéis dejado los mensajes también en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Yo lo tengo clarísimo a quién voy a votar. Como los políticos solamente se preocupan de nosotros cada 4 años y ya se olvidan, pues entonces yo me olvido de los políticos y no voy a votar a nadie.
En las anteriores elecciones yo la verdad es que tenía claramente definido el voto. Lo que ocurre es que los hechos acaecidos en Barcelona me hacen ver que la única alternativa válida en estos momentos sea cualquiera de los países de los partidos constitucionales y no precisamente el Partido Socialista.
Pues sí, yo tengo mi voto muy claro. Yo voy a votar a quien defiende España.
Nos situamos ya en el Vaticano, escenario hoy de otra imagen para la historia, la unión de católicos, musulmanes y judíos. Los representantes de las tres religiones monoteístas se han unido esta mañana para defender la vida hasta la muerte natural y en contra de la eutanasia y del suicidio asistido. Corresponsal Eva Fernández.
No es frecuente conseguir un acuerdo sin fisuras entre tres religiones muy distintas entre sí, pero que se han unido en defensa de la vida, cerrando filas en contra de la eutanasia y del suicidio asistido. El documento firmado hoy en el Vaticano y que acaba de ser entregado al Papa Francisco considera que estas prácticas son acciones contrarias al valor inalienable de la vida humana y, por tanto, erróneas desde un punto de vista moral y religioso, por lo que deberían ser prohibidas sin excepciones. El texto anima a los médicos a defender su derecho a la objeción de conciencia y a que muestren compasión hacia los pacientes que se encuentran en fase terminal sin caer en el encarnizamiento terapéutico, sino aplicando hasta el final los cuidados paliativos que sean necesarios.
La eutanasia, que se presenta en ocasiones como una supuesta solución a los problemas que vienen por el envejecimiento de la población.
Pero hablemos de vida, porque en España la calidad de vida y la esperanza de vida es cada vez más larga, y eso es una buena noticia. Hay quien incluso calcula que de aquí a 20 años los españoles seremos los más longevos del mundo. Eso también supone una serie de retos que van mucho más allá del sistema de pensiones, que ya es difícil de sostener. Maribel Sánchez.
Calculan que en 15 años uno de cada cuatro españoles habrá cumplido los 65, y los expertos consultados por COPE nos recuerdan que el modelo sanitario se debería haber adaptado ya a esos pacientes mayores y muchas veces crónicos.
Poquito a poco, arrimados al bastón.
Quiero hacer las cosas mientras sea capaz.
Yo lo llevo muy bien.
Porque no acuden al médico más que sus hijos, sino de forma diferente. Se vacunan un 119% más. Aumenta el número de chequeos, hacen ejercicio de forma regular y reducen el consumo de tabaco. El doctor Manuel Castillo es presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento.
Lo que se llama un envejecimiento activo y saludable.
El reto entonces está en poder mantener sus pensiones o la adaptación de los espacios públicos a los que serán sus nuevos usuarios.
Salimos al exterior, estamos intentando aclarar lo que va a pasar ahora con el Estado Islámico una vez desaparecido su líder, al-Baghdadi. Al verse sorprendido por soldados norteamericanos, acorralado, activó su chaleco explosivo, acabando con su vida y la de tres de sus hijos.
Y de dos de sus mujeres. Y todo esto despierta dos preguntas. En primer lugar, si esta muerte puede llevar a los suyos, al Daesh, a querer emular a su líder con nuevos ataques de este tipo. Y si su pérdida supone un debilitamiento del yihadismo radical. Lo que nos ha explicado aquí en Mediodía COPE Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, es que va a tener un sustituto muy pronto.
Depende de un comando central cuyo líder visible era este al-Baghdadi, pero seguro que hay otro que le puede reemplazar fácilmente, porque al-Baghdadi tampoco es que fuera un líder carismático como lo pudiera ser Bin Laden. No le ha dado tiempo, digamos, a establecer un mandato o un liderazgo fuerte dentro de su propia organización. Será fácilmente sustituible por otro o por otro.
La otra vertiente de esta historia es el temor a posibles represalias en Francia. Como sabes, un país especialmente marcado por el terrorismo yihadista, se ha incrementado la seguridad por orden del gobierno. Temen posibles atentados y represalias. Esto nos ha llevado a preguntarnos por España. ¿Qué dicen nuestras fuerzas de seguridad? Juan Baño, buenas tardes.
El tema, lógicamente, nos dicen fuentes antiterroristas, va a estar sobre la mesa de evaluación del riesgo de esta semana en el Ministerio del Interior. En un terrorismo no piramidal, una noticia así puede ser un aliciente para activar a cualquier célula o a un activista solitario en cualquier parte del mundo, también en España. Pero no hay datos para la preocupación inminente. Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, da por hecho una respuesta contundente.
El objetivo será occidental, seguramente con prioridad sobre elementos que tengan que ver con Estados Unidos, pero no podemos descartar que la venganza de este movimiento terrorista se materialice en cualquier parte del mundo.
España, se da por hecho, seguirá con su nivel 4 de alerta antiterrorista.
La siguiente protagonista de Mediodía COPE es Arika, una de tantas niñas en el mundo obligada cada día a casarse.
Sí, solo cada año casi 12 millones de niñas en países como Burkina Faso, Sudán del Sur o Pakistán atraviesan esta dura situación. Pero Arika se negó, jugándose la vida, como te puedes imaginar. La ayuda de su tío, en este caso, fue crucial. Ahora recorre el mundo para concienciar y ha hablado con ella Manuel Ángel Gómez.
Sí, Arika tenía 11 años cuando un taxista le hizo una propuesta matrimonial.
My
Cuenta que su familia dijo que sí, aceptó la propuesta, pero Hadika se negó a casarse porque quería continuar sus estudios y amenazó con llevar a los tribunales a sus padres, que dieron marcha atrás. Esta chica pakistaní dice que hay muchas menores que son obligadas a casarse con solo 9 o 10 años. Más de 34.000 niñas son casadas a la fuerza a diario en el mundo.
Y de vuelta a casa, te hablamos ahora de la crisis medioambiental en el Mar Menor, Marta.
Sí, el uso de productos químicos en la agricultura de esa zona y el urbanismo hacían prever problemas ya de este tipo. Muchos alertaron. Lo hizo una joven bióloga que lleva 5 años luchando por esta situación, contra ello. Muchos la escucharon en las calles, pero poco en los despachos, Carmen Avallén.
Era estudiante de biológicas cuando con 21 años Cristina Marín decidió denunciar hace ya 5 años el grave deterioro de la laguna del Mar Menor, de la que conoce cada palmo. Hoy esta murciana ya titulada ha traído 350.000 firmas a Madrid para advertir al gobierno de que de seguir así estaremos pronto ante un mar muerto e irrecuperable, quizás también, y espera que así le hagan caso para el turismo. Así relata su último baño en esta laguna antes cristalina.
No solo no vi ni un solo caballito de mar, sino que salí con verdín. Salí con la piel, con verdín en los pelos de los brazos. Por supuesto, huele mal. Resulta bastante frustrante recordar cómo era el baño antes y pues cómo es el baño ahora.
Urgen soluciones en esta zona de España, en el Mar Menor. Síguese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin de Aflelu, tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aflelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
20 al 50% de MediaMark. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este lunes y martes HP y Cecotec. Y miércoles y jueves De'Longhi, Krups y Philips. Hasta el 4 de noviembre cada 2 días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMark.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.